Radio Decidim. El 18, 19 y 20 de noviembre celebramos Decidim Fest, el mayor encuentro de la comunidad Decidim. Este año abordamos la democracia y la tecnología en tiempos de emergencia.
En esta sesión, Javier Sánchez Monedero responde a las preguntas de la comunidad de Decidim y conversa con la periodista Marilyn Gonzalo sobre los sistemas de vigilancia en Europa, que categorizan a las personas migrantes y refugiadas. Juntos reflexionan sobre el avance de las tecnologías y cómo estas y los usos que se les dan se relacionan con los derechos humanos.
Tengo el gustazo de estar aquí en este Decidim Fest 2020 en el panel de Fronteras Digitales y Humanitarismo de Vigilancia con Javier Sánchez Monedero, a quien ya habréis visto en el vídeo. Él es investigador en la Universidad de Cardiff y doctor en Ciencias de la Computación. Y bueno, hola, ¿nos estás escuchando? Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se escucha todo bien? Muy bien. Creo que hemos podido ver todos la impecable exposición de Javier sobre lo que son estos sistemas de vigilancia en Europa, ¿no? Que categorizan a las personas y que nos dan ejemplos muy claros y muy concretos y muy bajados a tierra de cómo la tecnología media, concretamente con los derechos humanos. Los datos que daba, como por ejemplo esto de que 8 de cada 10 refugiados tienen una identidad biométrica, bueno, nos hace pensar mucho en el avance de estas tecnologías y sobre todo en los usos que se están dando sin una reflexión colectiva de hacia dónde nos lleva esto. Os invito, lo primero, a que vayáis dejando vuestras preguntas aquí en los comentarios de la web de Decidim, que me las irán pasando y se las iremos haciendo a Javier. Vamos a empezar con, no sé, Javier, si quieres decir algo para empezar.
Agradecer la invitación a presentar nuestro trabajo y deseoso de participar y a ver qué preguntas tenemos.
A ver qué preguntas hay. Bueno, la primera es una que nos dejó Megan Sherman. La dejó en inglés, voy a hacer una traducción a estilo mío. Ella nos pregunta hasta qué punto están los sistemas para la gobernanza de los refugiados integrados en los sistemas penales de los estados domésticos. Y si el resultado es ayudar o penalizar a los refugiados.
Bueno, pues he estado pensando sobre esta pregunta porque más que estén integrados, más allá de que se comparten las bases de datos de refugiados ahora mismo con otras de criminales, entonces cuando la policía busca una huella dactilar, integra esas huellas dactilares. Entonces, cosa que no hace con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ahí hay una primera lógica, más que estén integrados directamente con el sistema penitenciario carcelario que conocemos, está esta lógica de meterlos como una fuente más de posibles criminales. Luego, ya en cada estado, pues tenemos de nuevo estas mismas lógicas. Por ejemplo, pues en muchos estados tienen centros de detención de migrantes que no se reconocen como dentro del sistema penitenciario, pero al final actúan como cárceles de personas que no han cometido ningún delito. Este sistema de vigilancia tecnológica contribuye a esto. Contribuye también a las deportaciones. Por ejemplo, una denuncia que hizo ACNUR en España es sobre cómo el gobierno español utiliza Eurodac de manera que cuando un migrante llega y pasa, por ejemplo, por Madrid porque quieren ir a Francia para entrar al albergue y tener asistencia, pues dejan su huella dactilar, ¿no? Y esto le cuenta como haber hecho ya uso del sistema de acogida en España. Cuando esta persona llega a Francia y le descubren, le deportan a la frontera con España, porque ha entrado por España, y esta persona, cuando acude a solicitar asilo en España, le dicen que ya ha gastado su oportunidad de un periodo de unos 6 meses que tienen mientras se hace el papeleo, digamos. Entonces, pues hay toda una lógica un poco de castigo, ¿no? De castigo sobre las personas y de tratarlas siempre, de controlarlas, ¿no? De categorizarlas y decir, si estás en esta categoría en el sistema, te dejo pasar y si no, no. Si estás en esta otra, te meto en el centro de detención de migrantes y te pido de tu libertad o incluso te mando de vuelta a tu país de origen, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la cuestión. Luego es que en Grecia hasta 2013, por ejemplo, el sistema de refugio lo llevaba la policía, no lo llevaba otro organismo. O sea, directamente era la estructura policial la que hacía el registro y el procesamiento. Así que, bueno, pues esta sería un poco la respuesta, ¿no? Luego, aparte de todo lo que digo en la charla sobre criminalización, quizás en España no lo vemos tanto porque nosotros tenemos la huella dactilar cuando registramos el DNI, pero en países como Reino Unido, donde no hay ni siquiera un DNI, ni mucho menos huella dactilar, la huella dactilar solo se toma a los criminales. Entonces, hay países europeos donde esto sí que tiene una connotación más fuerte todavía.
¿Crees que hay como una...? Yo me estaba acordando, veía tu charla y me acordaba de cosas como mucho más cotidianas que a veces pasan como de largo de la opinión pública del Estado, de lo que está opinando la opinión pública en el día a día, ¿no? O sea, es como, son cosas de los inmigrantes, son cosas, o sea, lo vemos como algo del otro y no algo que nos afecta como sociedad. Y me acordaba de estas noticias que han estado saliendo ahora sobre la cantidad de problemas burocráticos que hay con los trámites de extranjería, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tenemos aquí montado un... cuando... y vemos estos problemas como muy lejanos, ¿no? O sea, como de no identificarse con el otro. Entonces me preguntaba, y me gustaría preguntarte a ti sobre todo, porque nosotros desde los medios siempre nos estamos preguntando, bueno, de qué temas hay que hablar, qué temas hay que traer a la agenda de los medios, y me preguntaba cómo sensibilizar a la población de que esto no es un problema de otros solamente, pero también es un problema nuestro, ¿no? O sea, cómo... ¿Qué consejo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos llevarlo a la opinión pública este tema?
Bueno, hay una parte de preocupación, digamos, solidaria, ¿no? Y hay otra parte, si quieres llamarla egoísta, pensando en lo mismo. Y es que muchas herramientas que primero se introducen para los controles migratorios acaban llegando a la población después, ¿no? Esta sería bajo este segundo punto de vista. Y esto me ha pasado a mí cuando, justo una vez que presentaba una charla en un programa de radio, este tema, justo ese día salía la noticia de que Iberia te permitía embarcar utilizando tu cara en lugar de la tarjeta de embarque, ¿no? Y todo esto sin saber muy bien a dónde va a ir a parar tu cara, ¿sabes? ¿Quién va a guardar esos datos? ¿Si se van a usar para mejorar los modelos? El tema es que esto se ha calibrado primero y se ha entrenado primero con estas poblaciones. Entonces, muchas tecnologías se están desarrollando así. La otra es que hay, multitud de problemas de los que llaman de convivencia, que paradójicamente dependen de la burocracia, ¿no? Y entonces nos encontramos con que la tecnología está actuando muy rápido para castigar, ¿no? Pero no para proveer. Esto, por ejemplo, cuando analizan el coste que se está invirtiendo en castigo, deportaciones y vigilancia versus asistencia social, ¿no? Ya es escandaloso, pero cuando vemos que la tecnología, por ejemplo, de una identidad ya está ahí y solo se usa para deportar de Francia a España, por ejemplo, luego en avión, y no se usa, por ejemplo, para que puedan ir al médico, ¿no? Que es un problema que denuncian las organizaciones, porque les piden estar empadronados para acceder a la sanidad, ¿no? Pero luego para deportarlo desde Francia no les piden estar empadronados en Madrid, ¿no? O sea, por poner el ejemplo de las organizaciones con las que he estado trabajando en Madrid. Entonces, creo que tienes como estos dos puntos de vista. Y bueno, creo que se debería hablar porque también es un gasto. La infraestructura esta de interoperabilidad de servicios y sistemas europeos que comento en la charla tiene un presupuesto de 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros para crear toda esta gigantesca infraestructura de vigilancia y control. Ahí lo dejo, ¿no? Cómo esas cantidades fluyen tan rápidamente en estos contextos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos todo este problema del Fondo de Rescate Europeo, que ahora dos países se oponen, pero, no sé, resulta curioso, ¿no? Y también desvela un poco cuáles son las prioridades, ¿no? Y qué partidas presupuestarias no encuentran ningún freno y cuáles encuentran muchísimos.
¿Y crees que eso es por falta de que estemos enterados de cómo funciona la tecnología en sí? Es decir, quizás la falta de conocimiento de qué permite y qué no permite esta tecnología hace que lo que prime sea un poco el miedo, te pregunto, estoy teorizando un poco, pero ¿te parece que puede ser que entre la población haya como, se haya creado como una cosa de la tecnología me da miedo, no la conozco, no quiero saber hacia dónde se puede ir? Y eso genera que tampoco se indague o tampoco se pida explicaciones a las administraciones de en qué se invierte y en qué se deja de invertir.
Bueno, hay una parte de narrativa aquí, ¿no? En el que por un lado la tecnología es maravillosa y nos ofrece muchas cosas, por otro lado es complicada de entender y déjensela a los expertos y expertas. Y eso desempodera a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el espíritu de este festival va también por ahí, ¿no? Presentar, introducir varios temas para que la gente tenga más capacidad de opinión y de reacción. En el caso también, hay una narrativa contra el terrorismo. Si miras los documentos del marco de interoperabilidad, de la reforma de Eurodac, contextualizan en los ataques terroristas en París, por ejemplo, ¿no? Y es curioso porque en realidad sabemos que todos estos ataques los han hecho ciudadanos europeos, con lo cual habrían estado fuera de estos sistemas de vigilancia, ¿no? Pero no obstante, esto está en el preámbulo de la motivación del marco legal que posibilita luego el desarrollo de estas bases de datos. Y también, hay una parte, por un lado, de que la tecnología, o sea, cada vez menos, pero mucha población sigue pensando que la tecnología es neutra y no es política. Y bueno, pues en uno de los trabajos etnográficos de Eurodac, cuando suelta una alarma en la sede alemana, en Frankfurt, tienen puesta la música de James Bond, ¿no? Como que... Y claro, este hombre que hacía la etnografía decía, nunca fue tan explícito la politización de la tecnología, ¿no? Y la intencionalidad. Porque, bueno, o sea, directamente es que piensan que están encontrando criminales cuando muchas veces es un familiar que está intentando unirse a otro familiar que cruzó en otro momento a otro país. Y creo que sí, que las narrativas importan y que hay que, en cierto modo, simplificar la tecnología y encontrar trabajos interdisciplinares que cuenten todos estos sistemas de una forma que a la gente no le parezcan ininteligibles, ¿no? Y pueda decir, me opongo. Y te pongo un ejemplo. Yo estuve hace 4 años en un campo de refugiados. Nosotros sabíamos que la gente huía de dar su huella dactilar, pero no teníamos ni idea de por qué, ni de cómo, ni a dónde iba a parar eso, ni quién lo gestionaba, ni nada. Ni nosotros ni las organizaciones. Y los refugiados lo único que sabían es que iban con la consigna de cuanto más tarde des tu huella dactilar, mejor. Porque más fácil será que llegues a tu destino. Y esto, hay otros trabajos etnográficos que hablan de mutilaciones en las manos de los migrantes o refugiados para evitar estos sistemas de control y poder seguir hasta ciertos países. Nos tiene que importar también los países del sur porque el protocolo de Dublín busca retener a migrantes que quieren ir a países con menos paro, ¿no? Y buscar retenerlos en las fronteras, ¿no? Y que se hagan caso, pues primero que se hagan cargo los estados europeos del sur y ahora ya con esa externalización a países del norte de África de la frontera directamente, ¿no? Como desentendiéndonos cada vez más lejos de las personas, ¿no? Y en todo esto, pues la tecnología es fundamental para desentendernos de ellas.
Bueno, y sí, justo con respecto a eso, estaba pensando yo una pregunta que siempre me hago, y es que obviamente sabemos, también por lo que has contado tú, que se están generando grandes bases de datos biométricas y en muchos casos, también no sé si será en la mayoría, pero en muchísimos casos son propiedad de empresas, ¿no? Son privadas, son totalmente opacas, ni siquiera tenemos idea de cuántas hay, de qué tamaño tienen, de dónde están, etcétera. ¿Tú crees que habría que regularlas? ¿Qué se podría hacer ahora mismo por parte de gobiernos o por parte de qué podríamos exigir ahora mismo que se haga con eso en un sentido para prevenir los problemas que puedan traer?
Pues claro, yo aquí me gustó mucho siempre la postura de Oxfam, ¿no? No sabemos los peligros que puede tener esto y los riesgos, entonces vamos a hacer una moratoria y vamos a estudiarlo. Y mientras tanto nos seguimos recogiendo datos e incrementando estas bases de datos. Estaba oyendo la charla de Renata Ávila, que va después, y ella termina diciendo que una de las cosas que podemos hacer para actuar contra el colonialismo digital es resistirnos al reconocimiento facial y que se deben regular estas tecnologías. Y yo creo que el camino va por ahí. Algo muy arriesgado que puede causar mucho daño en el futuro no se puede desplegar a la ligera. Y problemas que está habiendo en auditorías que se han hecho a las herramientas de ACNUR es que cuando un banco de estos que integra el sistema biométrico de ACNUR para pagar con los ojos en el campo de refugiados, como cuento en la charla, cuando un banco hace eso, parece que tiene más acceso a más datos de los que debería tener, ¿no? Entonces, si además hablamos no solo de que esas bases de datos están en una organización que sea humanitaria, sino que además luego hay estas interacciones con empresas externas que acceden con sus otras herramientas, pues los peligros y el descontrol se multiplica. Y claro, hay que pensar que los datos biométricos no cambian nunca y que no podemos deshacernos de ellos, ¿no? Y que la gente, uno de los problemas que tienen los refugiados es, o de lo que quieren hacer es el derecho a una nueva vida, porque a lo mejor están perseguidos en sus países, ¿no? Y a lo mejor algunos son anónimos en el sentido de grandes desplazamientos, pero hay otros que son dianas concretas porque han sido una oposición a un gobierno por motivos sexuales, de orientación sexual, ¿no? Entonces, esta gente no puede ser que sus datos biométricos estén circulando de forma un poco confusa entre distintas plataformas. Así que, en general, es un problema. Es un problema porque también ahora la Interpol ha empezado un proyecto, bueno, ya está, ya lo ha terminado, financiado por la Unión Europea, de hacer una base de datos de voces para reconocimiento por voz de los ciudadanos, recogiendo audio de redes sociales, ¿no? Entonces, pensemos que la lógica de recopilar e identificar está ahí y que primero la prueban en los colectivos que no pueden decir que no y luego la pasan a nosotras y nosotros.
Sí, qué importante esto que dices. De cómo resistirnos, ¿no? Quizás desde lo individual, empezando desde lo individual, pero resistirnos, porque a veces esto puede ser bastante difícil. No sé si viste que hace un tiempo, donde lo tengo por aquí, nos enteramos que de casualidad que la mayor terminal de autobuses en España había instalado reconocimiento facial en vivo en 2016. Uh-huh. Y de pronto nos enteramos que en el último año 20 millones de personas, solo en el último año, han sido pasadas por esa base de datos, ¿no? Fue bastante choqueante. Bueno, no sé si querías comentar algo de eso.
Sí. Bueno, eso es, me parece interesante por ver que incluso con fechas de caducidad de los datos, ¿no? Porque sabemos que las cámaras se borran, o sea, ¿no? Las cámaras de vigilancia se borran a las pocas semanas o meses. Y resulta que los sistemas estos, aunque tú tengas la pegatina de protección de datos en la estación de autobuses, han estado recopilando todas estas caras. Entonces, bueno, yo creo que es importante la acción tanto individual como colectiva, ¿no? Individual de resistirnos a compartir ciertos datos. También muchas veces personas individuales hacen cambio, ¿no? Hay abogados y abogados que se toman una cuestión como esta como una cruzada personal y entonces no tienen que financiar una demanda como pasa con otros casos, ¿no? Y acaban creando un cambio, ¿no? Pero también colectivamente, ¿no? Colectivamente, o sea, el ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Cómo está rediseñando las políticas de datos públicas y también en las que las empresas pueden hacer en su territorio. Entonces, bueno, pues esos son dos caminos.
Uh-huh. Me hacen llegar una pregunta. Me dicen, aunque el debate se centra en la opresión de determinadas tecnologías hacia grupos vulnerables, como refugiadas o migrantes, ¿cómo veis el caso inverso? O sea, nos referimos a la negación al acceso a derechos esenciales como la renovación de documentación para personas extranjeras, usando como excusa la tecnología, en concreto el colapso del sistema informático de cita previa.
Bueno, sí, esto es un problema que denuncian también las organizaciones, porque uno de los grandes problemas que tienen los migrantes y refugiados que llegan a Madrid es el atasco sistemático del padrón, y sin padrón no hay posibilidad de muchas ayudas sociales, ni de sanidad, ni nada. Entonces, sí que es verdad que ahí la tecnología podría estar ayudando y facilitando la labor, pues evitándoles viajes, evitándoles entregar fotocopias que cuestan dinero, o facilitando que lo del padrón sea más inmediato, ¿no? Y a los pocos días puedan estar en el hospital y se conecten, ¿no? Pero todo esto hay que hacerlo desde las necesidades de estas personas, no desde las nuestras, ¿no? Entonces, si las necesidades de ellas son tal velocidad, o aportar datos con tal sencillez, pues yo creo que esto tiene que ir de abajo arriba, ¿no? Entonces, partir de las problemáticas que tienen y desde ahí solucionar, ¿no? No ir desde arriba abajo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y para mí esa sería la solución. Y desde luego que sí que la tecnología, creo que en el tema de burocracia lo puede acelerar. Pero bueno, con muchísimos problemas, ¿no? Como ahora pasa con el ingreso mínimo vital, parece que uno de los problemas ha sido este formulario que tenían de simulación que te decía si tenías acceso, posibilidad o no de obtenerlo, pues ya ha sido un filtro tremendo para mucha gente en exclusión, ¿no? Porque ni siquiera eran capaces de llegar al formulario, tener la oportunidad de hacer esa autoevaluación. Entonces, bueno, pues un poco lo que proponemos en el proyecto es siempre trabajar desde varios puntos de vista y siempre centrando en la comunidad afectada.
Y nos hacen esta pregunta, si crees que, o sea, si hay una intención clara por parte de las organizaciones gubernamentales de regular ese tipo de tecnologías, ¿cómo lo veis?
Pues es que las organizaciones se rigen, hasta donde yo sé, por sus principios y luego por la legislación del país en el que operan. Entonces, una de las cuestiones que señalan en Oxfam, en el informe que hicieron, es que como operan en países donde no tienen legislación de protección de datos ni de privacidad, pues ahí pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y desplegar las herramientas sin problema. De momento, pues, claro, lo que sería la autorregulación ha fallado en muchas, que sería este, que también es un poco lo que proponen las tecnológicas desde California. No, nosotros nos autorregulamos y somos capaces de controlar hasta dónde llegamos, ¿no? Que bueno, que creo que este discurso cada vez tiene menos fuerza, ¿no? En la sociedad. Entonces, sí que debería, quizá es una pena que justo el ACNUR, que debería, digamos, tiene esta parte de principios internacionales y legislación internacional de la ONU, pues haya sido pionera en desplegar experimentalmente estos sistemas. Según afirman opiniones, pues hay mucha presión de los financiadores, ¿no? en implementar estos sistemas, ¿no? Por distintos motivos.
Claro. Vale, y este martes mismo el gobierno ha expuesto, introduciendo otro tema, ha expuesto una primera versión de la llamada Carta de los Derechos Digitales, un documento que recoge una lista de derechos relacionados con la vida en el entorno digital, digamos. Ahí dentro hemos visto que hay un derecho a no ser localizado y perfilado. Leo un poco de qué va. El documento protege el derecho a la libre autodeterminación individual y la garantía de las libertades. Y para ello sostiene que ha de comportar el derecho a no ser objeto de localización ni ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen hacer un perfil de la persona. Para hacerlo es necesario que la persona afectada dé su consentimiento y que se haga con las garantías previstas en las leyes. Mi pregunta es si lo has mirado al documento y si hay algún tipo de referencia a este tipo de perfiles biométricos o de datos biométricos.
No, la verdad que no he tenido tiempo de mirarlo, salió ayer tarde, pero por ejemplo en este punto concreto, hasta donde yo entiendo la regulación europea GDPR, no sé si es el artículo 22, te digo en memoria porque yo no soy de derecho, pero el perfilado automático no se permite en la Unión Europea y menos sin consentimiento de la persona. Entonces, esto es lo que dice la ley, ¿no? Luego sabemos que lo hacen las empresas, pero bueno, es que ya desconozco los matices. En el caso en el que lo analizamos nosotros, por ejemplo, que era para hacer perfilado de trabajadores, de candidatos a un puesto de trabajo, como es una decisión sustantiva y que tiene un gran impacto en la vida de una persona, en ese caso, al menos, en el análisis de una abogada con la que hemos trabajado, era que este perfilado era ya ilegal bajo la regulación europea existente, ¿vale? Otra cosa es que la Carta de Derechos haga énfasis en este punto, pero a mí me resulta, claro, aquí siempre hay relaciones de poder que son difíciles de regular, porque incluso cuando están, se habla del consentimiento, sí, el mecanismo por el que nos extraen todos nuestros datos y nos perfilan es el consentimiento, ¿no? Esto que han inventado en Silicon Valley, en el cual tú le das un tick y le das OK y ya pueden hacer contigo lo que quieran, ¿no? Entonces, un poco es complejo implementar esto en la práctica, ¿no? Tanto porque son empresas a veces extranjeras que no tienen sede aquí, como porque luego en una relación asimétrica de poder, que esto también lo contempla la legislación para invalidar estos consentimientos, pues no se dan garantías. Las personas refugiadas pasa eso. Si llegas muerto de hambre a un campo de refugiados y te dicen que o das tus datos o te quedas sin comer y sin protección, pues tú le das que sí, ¿no? Y ya pues entras dentro de estas bases de datos. Y lo mismo pasa a otra escala con una entrevista de trabajo. Si te dicen que tienes que permitir que cierto software acceda a tu perfil de LinkedIn para hacer un perfilado tuyo, y tú necesitas el trabajo, pues normalmente pues vas a hacer el consentimiento, ¿no? La capacidad de resistencia depende del poder.
Claro. Vale, y eso te iba a preguntar un poco. Y con esto ya la última pregunta, porque vamos cerrando. Habías dicho en la charla, es muy interesante, que decías que el modelo de Brodak había sido probado en no voluntarios. Y yo te quería preguntar si, después de lo que has dicho ahora, esto es ilegal, obviamente, pero ¿hay alguna denuncia al respecto? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay algún tipo de esperanza en ese sentido?
Es que las leyes de protección de datos europeas no excluyen a las bases de datos policiales y de migrantes explícitamente. Así que ese es el truco para que luego Europa pueda hacer lo que quiera con estas personas.
Claro, claro, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos han estado viendo y nos han enviado preguntas. Y